Noticias en Radio Martí, les habla Roberto Bermúdez. Chile, Colombia, Argentina y Estados Unidos exigen la libertad del abogado Roberto Marrero, jefe de despacho del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, y condenan también el allanamiento del hogar del diputado Sergio Vergara. Jorge Orellana nos informa.
Chile, Colombia, Estados Unidos y Argentina exigieron la libertad de Roberto Marrero, quien fue detenido por funcionarios del SEBIN en Venezuela. A través de las redes sociales, el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo, el ministro de Relaciones Exteriores de Chile Roberto Ampuero y el canciller colombiano Carlos Holmes Trujillo condenaron el allanamiento a la residencia del diputado Sergio Vergara y del abogado de la Asamblea Nacional, al tiempo que exigieron el cese del hostigamiento a los demócratas en Venezuela. El canciller chileno dijo:
creemos que ha habido demasiada violencia, demasiado dolor, demasiada hambre, demasiado sufrimiento en Venezuela.
Por su parte, el canciller colombiano Carlos Holmes Trujillo señaló:
la persecución a los disidentes políticos es evidente, el encarcelamiento arbitrario de muchos dirigentes políticos es evidente. No hay que hacer un gran esfuerzo para darse cuenta de la manera como los derechos humanos han sido violados y continúan siendo violados bajo el régimen del usurpador Maduro.
El diputado Sergio Vergara describió el hecho y ratificó que la acción en su contra carece de toda legalidad.
Les repetía que estaban violando un derecho constitucional como es el de la inmunidad parlamentaria, y que de ninguna manera tenían por qué obedecer órdenes inconstitucionales.
El gobierno de Mauricio Macri también repudió enérgicamente la arbitraria detención de Roberto Marrero, colaborador del equipo de trabajo del líder del Parlamento de Venezuela y presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. Para Radio Martí les informó Jorge Orellana.
El representante especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, condenó el allanamiento de la residencia de Roberto Marrero, colaborador del líder venezolano Juan Guaidó y del diputado opositor Sergio Vergara. Pero Abrams se refirió particularmente a las sanciones que Estados Unidos impondrá a los funcionarios involucrados en la operación y en la detención de Marrero, de quien Estados Unidos exige su liberación inmediata.
Habrá consecuencias para los individuos involucrados, juez Carol Padilla, fiscales Farid Mora Salcedo y Dinora Bustamante, y oficiales del SEBIN, Dani Contreras y Ángel Flores. Y habrá consecuencias para estos individuos y los que están involucrados en el futuro en allanamientos ilegales como esos. Habrá consecuencias y más presión norteamericana, y creo más presión por gobiernos demócratas en todo el mundo, en Europa y en América Latina. Revocaciones de visas, por ejemplo, más sanciones norteamericanas que estamos planificando. Y creo que el régimen de Maduro va a aprender que esos acontecimientos tienen resultados inmediatos y duros.
En su encuentro con Benjamín Netanyahu, el secretario de Estado estadounidense abordó la paz entre israelíes y palestinos, entre otros temas primordiales para el Oriente Medio. Daniel Blumenthal informa.
Mike Pompeo y Benjamin Netanyahu dialogaron prolongadamente en Jerusalén en torno a los temas más acuciantes, la incidencia iraní en Medio Oriente y las perspectivas de paz entre israelíes y palestinos, y el secretario de Estado estadounidense se expresó positivamente sobre este último tema. En nuestra opinión, que esta región necesita un diálogo sincero y un intercambio abierto de ideas. Principalmente procuramos hacer progresos en vías a una paz duradera total entre Israel y los palestinos. Los señores Kushner y Greenblatt se reunieron recientemente con los líderes regionales para hallar los caminos para ofrecer oportunidades económicas para la zona, dijo. Pompeo también notó la ola oscura de antisemitismo en Europa y los Estados Unidos. Todas las naciones, especialmente las de Occidente, deben ir a las barricadas contra el fanatismo, dijo al primer ministro Netanyahu, refiriéndose a las declaraciones pronunciadas por Ilhan Omar sobre Israel. Mike Pompeo agregó que lamentablemente en los Estados Unidos hemos visto lenguaje antisemita inclusive en los grandes salones de nuestro propio Capitolio. Tanto Pompeo como Netanyahu tienen programado hablar en la conferencia anual de AIPAC en Washington la próxima semana, y en el mismo viaje, el primer ministro israelí se reunirá en dos oportunidades con el presidente Donald Trump. Daniel Blumenthal, Radio Martí.
Hasta aquí las informaciones.
Radio Martí presenta Ventana a Miami. Conoce a quienes han hecho de Miami una ciudad global, porque ellos son como tú. Ventana a Miami, con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Saludos amigos, bienvenidos a otra entrega más de Ventana a Miami. Hoy en Ventana a Miami les vamos a presentar a alguien que ha sido muy importante en la historia del exilio cubano. Alguien que tuvo la posibilidad y el tesón de hablar de temas y presentarle al mundo temas cuando el mundo no escuchaba. Y quizás eso fue lo que cambió la marea. Quizás eso fue lo que hizo que muchísimos intelectuales que vivían fascinados con el señor barbudo que bajó de la sierra, pues cambiaran de opinión. Pero lo que pasa es que lo que hizo esta persona todavía está vigente en la Cuba de hoy. Hoy tenemos a Orlando Jiménez Leal. Junto a Néstor Almendro, Orlando Jiménez Leal fue el realizador de una de las películas más importantes que se ha hecho del drama cubano en estos 60 años, llamada Conducta Impropia. Y esta película da la casualidad que cumple 35 años y se va a presentar aquí en el sur de la Florida, en un teatro muy acogedor que se llama el Coral Gables Art Cinema. Es un teatro de arte, de películas de arte. Y se va a poder revivir lo que algunos que somos muy viejos en el exilio conocemos, que es este tema de que trata conducta impropia. Sobre esto vamos a hablar, pero antes tenemos que hablar de quién es Orlando Jiménez Leal, porque en definitiva ustedes tienen que saber y quieren saber del exilio cubano. Bienvenido, Orlando. Tenemos muchísimo gusto en tenerte aquí en las ondas de Radio Martí.
Gracias, Tomás. Gracias por invitarme.
Tú sabes que hicieron una encuesta en Cuba, encuesta que hizo el gobierno de los Estados Unidos y la hizo con una serie de obstáculos, pero la hicieron bastante profesional. Y más del 60% de los cubanos querían saber de la comunidad cubana en el exterior. Y yo creo que eso es importante porque a veces hay muchas personas que han vivido con la percepción de que hay dos Cubas y solamente hay una Cuba, ¿no?
Dividida por un por un atroz sistema, pero es solo una Cuba, claro.
¿Dónde naciste tú, Orlando?
Nací en La Habana, en un pueblecito pequeño que se llama Regla, que se cruza...
Ah, mi abuelo nació en Regla.
Sí, que se cruzaba a la bahía de La Habana para llegar... De La Habana a Regla y de Regla a La Habana.
Esas eran las lanchitas, ¿no?
Las lanchitas, sí. Era un pueblo muy curioso porque donde vivían dos supersticiones, era un pueblo muy comunista y muy brujero. Dos supersticiones que se daban muy bien ahí. Pero era un pueblo muy próspero. Había muchas industrias en ese pueblo. La gente no tenía nada más que 30.000 habitantes, pero habían industrias textiles, de industrias de todo tipo. Y realmente era un pueblo bastante próspero. Sí.
¿Y cómo fue tu niñez en la Cuba que tú recuerdas?
Oye, una niñez paradisíaca. Y sobre todo en mi juventud y mi formación, yo tuve un abuelo anarquista. Yo era un abuelo que no creía en nadie. Y por supuesto era muy anticomunista por ser anarquista. Es decir, era un anticomunismo desde la izquierda, no era un anticomunismo desde la derecha. Y gracias a ese abuelo me inoculó contra todas las barbaries que iba a venir después. Es decir, yo estaba
ni pionero,
allá.
ni nada.
Bueno, no, que pionero, ya era muy grande cuando triunfó la, la llamada revolución. Pero que no creí en ningún momento, ¿no? Era un descreído y gracias, eso se lo debo a mi abuelo, que era muy... sobre todo conocía mucho de la Rusia soviética y empezó a hacer paralelos, ¿no? Hacía paralelos, ¿no? Porque él murió antes de la revolución. Así que cuando ya triunfó, eso ya estaba como preparado, ya me habían dado unas lecciones de vida.
¿Cómo es que tú entonces sales a los Estados Unidos? ¿Y qué tú comienzas a hacer cuando sales?
Bueno, yo tenía, antes de la revolución, yo trabajaba en un noticiero de cine en Cuba. Y por mi trabajo viajaba con bastante frecuencia a Nueva York y a Miami. Gracias, ahora yo llevo 57 años exilio. Yo recuerdo que yo a veces venía a Miami por la mañana y regresaba por la tarde a La Habana. Yo tenía visa consular. Y de manera que cuando yo tuve el problema de la prohibición de la película PM, que la prohibieron y creó ese gran escándalo en Cuba, ¿no? Y causó la división entre los intelectuales cubanos y fue lo que oficializó la censura cultural en Cuba, ¿no? Con esa famosa frase de Castro de con la revolución todo y sin la revolución nada. Y eso fue un discurso a partir de la prohibición de la película. Y por supuesto, cuando prohibieron la película y la confiscaron, pues cerraron el magazine literario donde yo trabajaba, me echaron del trabajo, etcétera. Y yo inmediatamente pedí... Ellos trataron de acercarse a mí y darme una beca si yo quería estudiar afuera, a Polonia o a Francia. Yo me escurrí, pedí mi permiso de salida y tan pronto me llegó me fui.
¿Sabes que hay una leyenda urbana? Aquí le dicen leyenda urbana en
sí,
los Estados Unidos.
Sí, yo sé.
Una cosa que inventan y repiten, ¿no?
Urban legend, sí, yo conozco la expresión.
Entonces, a los efectos de muchas personas en Cuba y a los efectos de muchas personas en el mundo, en Cuba no había televisión, no había cine hasta que llegó Fidel Castro.
Pues una cosa absurda. En Cuba habían 5 canales de televisión y uno de ellos en colores. Yo trabajé en el canal 12 de televisión en colores que se inauguró en el año 1957.
Era Pumarejo, ¿no?
Pumarejo fue el promotor, el director de... Pero era además no solo era en colores, sino que de alguna manera se adelantó a CNN. Transmitía 24 horas al día, con una programación, digamos, de 6 horas, creo, que se iba repitiendo y se iba cambiando y updating, ¿no? Pero que ninguna, yo no creo que nadie, salvo en los Estados Unidos, ni creo que en los Estados Unidos 24 horas diarias, que son una... Se adelantó así en...
Bueno, Goar Mestre transmitió la Serie Mundial en vivo usando avioncitos, ¿no?
Oh, yo conozco muy bien eso porque mi suegro en la época, Justo Rodríguez Santos, el poeta,
sí, claro,
que era productor de televisión, fue el que se le ocurrió la idea. Pero primero se transmitía la serie por tele, en cadenas repetidoras, la recogían la serie, por ejemplo, la Serie Mundial, ¿no? La recogían en Cayo Hueso, estaba un avión, venía un avión, se la llevaba a La Habana, que eran 15 minutos de vuelo, ahí lo esperaban unos automóviles, unos que se la llevaban a CMQ, revelaban esos kinescopios y se transmitía en La Habana, creo que con una hora, hora y media de diferencia. Pero después a mi suegro se le ocurrió una idea, antes de que existieran los satélites, que era poner un avión a volar en círculos entre Cayo Hueso y La Habana. Y la señal la mandaban al avión y del avión a La Habana. Y se transmitió por primera vez la Serie Mundial en...
Entonces los cubanos inventaron
sí,
el satélite.
El satélite, sí. Yo recuerdo eso, recuerdo además que eso fue posible gracias a un ingeniero que se llamaba Barquín, que fue el que montó todos los estudios del Canal 12 de Televisión en Colores en Cuba. Y Y así fue, y además no solo cinco canales, habían cuatro noticieros de cine, en fin, era un país que estaba muy adelantado para su época.
Cuando tú, o sea, tú caes en desgracia, tú hablaste de la película PM, ¿tú pudieras explicarle a aquellos que quizás no tienen memoria histórica en Cuba, ¿qué cosa es la película PM?
Bueno, PM es un corto de 15 minutos de duración que se hizo sobre La Habana de noche. Y el origen es que cuando se anuncia la invasión, a mí me mandan a hacer un reportaje sobre cómo se preparaba La Habana para la invasión. Eso es, hago reportaje y yo me di cuenta que La Habana se preparaba rumbeando. Era como se preparaba. La gente, en realidad, toda esa solemnidad, todos esos discursos grandilocuentes, eran totalmente...
Como si la cosa fuera en serio, de
sí,
verdad.
Sí, eran ridículos. La gente lo que se iba a los bares a divertirse. Y eso, ese corto que yo hice para la televisión, muy corto, una noticia, realmente sirvió de germen, de fermento, de lo que fue después... fue PM. Yo hablé con Sabá Cabrera Infante, que era amigo de hermano de Guillermo Cabrera Infante, y los dos nos fuimos por La Habana de noche a filmar. Hicimos este corto muy ingenuo, muy naif, muy cinema verité, sin luces, sin nada, sobre La Habana de noche. Y eso, curiosamente, causó la ira del gobierno por varias razones. Primero, porque se alejaba de la estética oficial del realismo socialista, ¿no? Y segundo, porque era una película hecha fuera del poder oficial y eso no lo toleraban. Y bueno, la prohibieron, la ocuparon, en fin, armaron un gran teatro y además dio pie al discurso de Fidel Castro, que es la Biblia oficial sobre lo que debe ser el arte. Los límites de la libertad de expresión en el arte en Cuba está marcado por ese discurso que se llama Palabra a los Intelectuales.
Aquel documental tuyo, el pueblo cubano lo pudo ver de alguna forma.
Sí, se puso en un día, porque el programa lo produjo un magazine literario que se llamaba Lunes de Revolución. Y se puso un día en el programa Lunes en Televisión, una noche nada más. Y realmente sí, fue muy comentado y todo, pero ellos cuando nosotros fuimos a pedir el permiso para ponerlo en cine, ahí fue donde se armó la bronca, porque había que pedir un permiso y ellos, nosotros cuando yo fui a recoger el permiso, me dijeron que no solo la película estaba prohibida, sino ocupada. Y ahí empezó todo.
¿Y qué cosas tan malas tú filmaste?
No, era gente divirtiéndose en los bares, era el pueblo.
Que era un relajo.
Era un relajo, claro, pero el problema es que ellos tenían una visión soviética, solemne, de esa revolución esa diversión, esa no les cuadraba con la realidad que ellos querían. Lo que pasa es que ellos querían ver una realidad, pero el espejo les devolvía otra imagen. Ellos querían ver a gente, a milicianos y lo que...
Sí, sí, tú te has fijado que en Cuba, cuando hacen esas marchas militares, hay militares que marchan como los rusos, ¿no? Los
sí, como
los
rusos.
Eso...
El paso de ganso ese.
El paso de ganso de eso. Eso ya está pasado de moda ya.
El problema es que lo más ridículo era ver a esa gente que en una Cuba normal hubieran sido guagüeros o peluquero, disfrazado de generales soviéticos y tratando de actuar como tal. Eso se hizo muy obvio en el juicio Ochoa, del general Ochoa, donde era ridículo ver esa gente, ya te digo, podían ser mensajeros de botica o agüeros o peluqueros disfrazados de generales soviéticos. Y eso era patético realmente.
Y cuando pues confiscan la película PM... aquellos intelectuales cubanos que eran simpatizantes del régimen siguieron? ¿Algunos?
Bueno, es que ese fue el problema, que hubo un cisma y cuando se publica el edicto y hacen una suerte de juicio en Casa de las Américas y ponen la película, y se arma una discusión muy grande, inclusive llegaron a decir que un enloquecido, que había que fusilar a los autores de la película.
Bueno, enloquecido, pero allí fusilan.
Bueno, pero claro, sobre todo en ese momento, y sobre todo cuando una parachic cultural que se llamaba de la directora del Mirta Aguirre, la directora que era una comunista estalinista, editora de las páginas culturales del diario Comunista Hoy, dice: esto que está pasando con PM es muy peligroso, porque así empezó la revolución en Hungría por los intelectuales. Y todo el mundo sabía lo que ella quería decir con eso. Y eso causó un cisma muy grande. Muchos intelectuales apoyaron, es decir, se negaron a la prohibición. Y en ese momento había un congreso de intelectuales y artistas que iba a presidir el doctor Castro, y lo suspendieron, porque la división era tal y el disgusto era tal entre los intelectuales y artistas cubanos que no les quedó más remedio que prohibir el discurso, la reunión.
En tu opinión, la intelectualidad cubana, la florinata, como le dicen en Cuba, ¿se fue de Cuba o quedaron algunos en la isla sirviendo al régimen?
Yo creo que la mayoría de la gente importante se fue de Cuba. Bueno, Lidia Cabrera, Gabriel Infante, Berto Padilla, es decir, Reinaldo Arenas, escritores de mucho peso y de mucho nombre. Y los que quedaron realmente eran pocos, salvo Alejo Carpentier, que ya era un escritor reconocido antes de la Revolución, que fue nombrado embajador en Francia. Realmente lo que quedó allí fue...
¿Tú crees que el arte es importante para el régimen? ¿No ha sido importante? ¿Ellos lo usan como un instrumento político? Pero realmente en Cuba se puede hacer arte. Bueno, hay disidentes y opositores que hacen arte, pero de la visión oficial que tuviste, bueno, cuando te...
Bueno, cuando yo estaba allí, yo descubrí que en realidad el ICAIC, que era el que hacía cine, y el, digamos, la Unión de Escritores Artistas, eran eran ministerios de propaganda. Enseguida nos dimos cuenta de que ellos utilizaban el arte como una forma de propaganda. Y bueno, y por eso salió tanto arte mediatizado, ¿no? Pero sí, lo usaban como eso, como arma política.
Hay una joven artista, Tania Bruguera. De hecho, tú diste un premio virtual en Cuba recientemente.
No, el premio fue real. Yo lo presenté virtualmente.
Bueno, por eso, por larga distancia.
Por larga distancia, sí.
Por video, ¿no? Sí. Virtualmente. ¿Qué tú opinas?
Bueno, yo creo que ella está haciendo una labor tremenda. Ella primero es una conceptualista y escultora y artista muy importante. Yo no sabía la importancia que tenía ella hasta que fui al Museo de Arte Moderno de Nueva York, invitada por ella, y donde ella exponía una de sus obras, y las colas daban vuelta a la manzana del Museo de Arte Moderno de Nueva York. Y ella es muy reconocida en el Tate Museum de Londres. Y es una persona muy militante desde el punto de vista de, vamos, que opuesta a todo tipo de dictaduras, sobre todo en cuanto al arte, ¿no? Y ella hizo una labor muy importante, y está haciendo una labor muy importante en este Instituto Ana Arendt en La Habana, y ha conseguido grants de fundaciones, y le dan premios a los artistas y hacen un cine al margen del cine oficial. Muy interesante.
Y lo hacen a pulso.
Bueno, es que ya hoy en día se ha liberalizado tanto. Es decir, que un artista, un filmmaker, puede hacer una película con una cámara de fotografías y una computadora. Es decir, todo el andamiaje que se necesitaba antes para hacer, aunque fuera de una manera sencilla, un corto. Es decir, cuando hice PM, se necesitaba una cámara, una película, revelarla, unos aparatos enormes para editarla, mezclarla. Todo eso se hace ahora en una computadora.
En el caso de Tania Bruguera y sus colaboradores, ¿tú crees que ese cine está llegando al pueblo de Cuba o es para consumo exterior básicamente, el cine independiente?
Yo creo que ellos tienen su network. De alguna manera ellos tienen, es decir, se la pasan por internet. Yo no estoy muy informado sobre qué tipo de difusión tiene ese cine dentro de Cuba, pero sí la mandan a festivales fuera de Cuba y van teniendo reconocimiento. Y sobre todo que no son películas motivadas por la, digamos, por el, la cosa política, aunque ya todo es político.
Pero son más sociales.
Sí, pero sí, dramas sociales, cosas con sentido del humor y tienen mucho éxito fuera de Cuba. Hay festivales donde ponen sus películas. Y en Cuba yo creo que tienen un network, ¿no? No se pondrán en los cines, pero ellos tienen lugares donde las ponen y qué sé yo. En fin, están preparándose para el futuro.
Eso es lo que yo quisiera hablarte cuando... Bueno, si tú no los permites regresar mañana, porque es importante, no hemos tocado todavía conducta impropia. Y conducta impropia es como un antes y un después en la percepción de lo que es el mundo en relación a ese gobierno castrista. Tú eres un cinematógrafo, eres un creador. ¿Cómo tú te explicas que Castro era tan venerado y apoyado por mucha gente en el mundo, por lo menos en los primeros años cuando estaban matando?
Yo no sé, yo creo que había una ilusión, ¿no? Esa ilusión de la utopía por un mundo mejor. Y como había esa persecución, no es la palabra, esa perseguir la utopía había fracasado tantas veces en la Unión Soviética, fracasó en los países del Este, fracasó, y tenían, de repente sale una versión tropical de esa utopía y se volcaron ahí en esa visión. Y era horrible porque la gente que, como nosotros, que tratábamos de explicarle a esa gente cuál era la verdad, es decir, que había un divorcio muy grande entre lo que ellos decían que eran y lo que eran. Y cuando tú se lo tratabas de explicar, eran que no oían, no escuchaban. Pero yo creo que Conducta Impropia fue un, sobre todo a la izquierda, fue una película en ese sentido muy importante.
Yo te voy a, bueno, te voy a comprometer, vas a tener que volver mañana, pero yo pienso que es importante que el pueblo de Cuba vuelva a conocer Conducta Impropia, como la vamos a conocer aquí en Miami en estos días cuando se vuelva a poner en una sala de cine aquí en Miami, 35 años después, y está recién nacida. Mañana vamos a regresar con el cineasta Orlando Jiménez Leal.
Radio Martí presentó Ventana a Miami. Ventana a Miami, con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria. El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración.